COPE Asturias.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. Les habla Inmaculada Rivas. Hay noticia de alcance en Asturias. Ya hay juicio, ya hay fecha para el juicio por el caso Río Pedre. Empezará en abril y va a durar 3 meses. Juicio que llega 6 años después de que fuera destapado el mayor escándalo de corrupción en la administración del Principado. Fue bajo el gobierno de Vicente Álvarez Areces y llevó a la cárcel, entre otros, a su consejero de Educación, a una de sus directoras generales y a una alta funcionaria, entre otros. Enseguida estamos en la audiencia provincial con esta última hora. También estamos pendientes del caso Villa. La juez que investiga las apropiaciones indebidas de dinero denunciadas por el SOMA está tomando declaración hasta ahora al notario que hace 2 meses veía a Villa capacitado para otorgar un poder. Los forenses, sin embargo, dicen que sufre demencia. En Avilés, juicio contra el exalcalde Pisueto, denunciado una vez más por el sargento de la policía local de Cudillero, que le acusa de haberle hecho la vida imposible. Francisco González dice que la víctima está siendo él. Además, ArcelorMittal va a subir el sueldo a sus trabajadores, no vinculará el salario a la producción, reordena la jornada y contratará 300 eventuales. Es el acuerdo que ha firmado de madrugada con los sindicatos hasta 2018. Y hoy tenemos de fiesta a la Policía Nacional, que cumple 192 años en Asturias. Las celebraciones a esta hora en Oviedo. Sumamos titulares del deporte. Carlos Llamas.
El Sporting visita el domingo al Real Madrid. Abelardo dice que su equipo viaja con mucha ilusión, que firma el empate y que espera que los jugadores disfruten de la experiencia de jugar en el Bernabéu. Solamente 3 futbolistas rojiblancos han jugado antes en el Estadio del Madrid. El club, mientras, trabaja para encontrar el recambio de Bernardo en la defensa. En Oviedo ahora mismo se está produciendo una reunión en el Ayuntamiento entre el Real Oviedo y el alcalde de la ciudad. Según hemos podido saber, en este encuentro las dos partes están hablando de las necesarias mejoras en el estadio Carlos Tartiere. La reunión llega tras las críticas de Joaquín del Olmo al equipo de gobierno el pasado miércoles en COPE. Y en lo deportivo, Héctor Verdes y Toché han entrado en la convocatoria para jugar mañana en Pamplona. A las 3:20, más deportes COPE Asturias.
EDP, tu compañía de gas y luz, patrocina el tiempo.
Tenemos activada la alerta amarilla por nieve. Copos hoy a 700 metros. Las precipitaciones irán a menos por la tarde. Miramos termómetros. En Oviedo, 7 grados y lloviendo.
10 grados en Gijón, con nubes y algún claro.
10 grados en Avilés, comienza a llover.
Cubierto en Ribadesella, 8 grados.
El fin de semana viene sin chubascos, pero con frío. Condiciones que facilitarán la práctica del esquí en la estación de Valgrande, que ha abierto hoy, pero con niebla. Ha abierto también el puerto de Pajares, que ha estado cerrado durante toda la mañana para camiones. La autopista del Huerna, despejada, y cadenas en San Isidro, Tarnas, Somiedo, San Lorenzo y Ventana.
Hola, cariño. Mira lo que te he preparado hoy.
Una cena con velas. ¡Qué romántico!
Hay momentos en los que la mejor luz no necesita electricidad. Para los demás, EDP te ofrece su mejor oferta de luz. Fórmula Luz. Llama e infórmate de los descuentos en el 900-907-337 o entra en edpenergia.es.
COPE Asturias.
Estar informado.
Ya hay fecha para juzgar el caso Río Pedre, la supuesta trama corrupta destapada en la administración del Principado en la época de Areces y que llevó a la cárcel, entre otros, al que fue su consejero de Educación. El juicio comienza en abril. Es una última hora que nos lleva hasta el Palacio de Justicia de Oviedo. Ampliamos, Fernando Díaz.
Acaba de convocarse efectivamente juicio para la primera semana de abril. Lo confirmaba hace solo unos minutos el presidente de la Audiencia Provincial, José Antonio Soto Jove. La sección tercera de la audiencia fija los días 4 y 5 de abril para dilucidar las cuestiones previas y solo una semana, poco más de una semana después, comenzaría ya la toma de declaración a los testigos presentados, solicitados por las partes y que han sido aceptados por el tribunal.
Y luego a partir de mediados de mes, es que las fechas de memoria sobre el 12 o así de abril se coincide, empiezan los interrogatorios de los procesados y ya sucesivamente señalan a razón de 2 o 3 sesiones por semana las diferentes interrogatorios de los testigos de las partes.
El juicio durará unos 3 meses, aunque se habilita incluso la primera semana de agosto para que puedan presentar las partes sus conclusiones. El juicio del caso Río Pedre ya tiene fecha, comienza el 4 de abril, durará 3 meses.
El caso estalló, recordamos, en enero de 2011, con la repentina entrada en prisión del exconsejero de Educación, José Luis Iglesias Río Pedre, la que fuera directora general de Educación, María Jesús Otero, la exfuncionaria Marta Renedo y los propietarios de las empresas empresas Sigrafo y Almacenes Pumarín. Los cinco serán procesados junto a varios empresarios más. La Fiscalía pide para ellos 57 años de cárcel, entre 3 y 11 para cada acusado. La mayor condena que solicita el Ministerio Fiscal es para Iglesias Riopedre. Su defensa es la única que se desmarca del acuerdo que busca en estas fechas el resto de abogados para reducir la condena. Acuerdo que hoy ha vuelto a rechazar el consejero de presidencia del gobierno asturiano, Guillermo Martínez. El gobierno del Principado, recordamos, actúa como acusación particular y no quiere trato. Buscará que devuelvan hasta el último euro robado a los asturianos.
El gobierno de Asturias no tiene encima de la mesa ningún expediente concreto, ningún informe del servicio jurídico al respecto, pero es que en segundo lugar, el gobierno de Asturias, le digo las mismas palabras que dije el miércoles, no contempla llegar a ningún tipo de acuerdo.
Bueno, pues es la noticia del día. El caso Riopedre tiene ya fecha fijada para el inicio, será en el mes de abril, pero además tenemos también el caso Villa. La juez que investiga las apropiaciones indebidas de dinero denunciadas por el SOMA está tomando declaración al notario que hace 2 meses veía a Villa capacitado para otorgar un poder. ¿Ha terminado ya esa declaración, Fernando?
Acaba de finalizar la declaración del notario, que a su salida no ha querido hacer comentarios, acogiéndose a la reserva necesaria hacia la salud de su cliente. Lo que hemos podido saber por los abogados presentes en esa declaración es que el notario ha insistido en que en ese acto, hace 2 meses, José Ángel Fernández Villa estaba en perfecto uso de sus facultades mentales para ese acto, para la firma de ese poder, aunque no ha entrado a si podía estar ahora o no en condiciones para declarar en un juicio como presunto acusado. Las partes aceptan la declaración del notario, aunque el abogado del SOMA, Luis Llanes, insiste en que no parece demasiado justificado. Se muestra receloso ante los cambios de salud de José Ángel Fernández Villa.
Bueno, extraordinariamente llamativo, ¿no? La verdad, aunque nosotros, yo por lo menos, tengo una confianza ciega en la justicia y, bueno, y en la administración, el personal que sirve a la administración de justicia, yo creo que todo es un poco precipitado, ¿no? Todo parece un poco hecho con un solo informe médico, un informe forense. Bueno, oye, nosotros la verdad es que nos despierta cierto recelo.
El abogado del SOMA ya anuncia que pedirá nuevas pruebas para verificar el estado de salud de Villa. Y la juez también ha comunicado a las partes que solicitará nuevos testigos. Van a tener que comparecer como testigos otros miembros del sindicato, incluido el contable del SOMA, al que la defensa de Pedro Castillejo acusa de irregularidades en la gestión de las cuentas del sindicato.
En otro juzgado, el penal número 1 de Avilés, ha habido juicio esta mañana, uno más, contra el exalcalde de Cudillero, Francisco González. Se siente una víctima de quien le ha denunciado por hacerle la vida imposible, el sargento de la policía local, Pisueta, que le acusa de prevaricación. Copia Avilés, Menchu González.
El exalcalde socialista y uno de sus concejales se enfrentan a una acusación por un delito de prevaricación administrativa. La Fiscalía solicita 9 años de inhabilitación para ambos. El motivo fue la apertura de un expediente disciplinario contra el sargento de la policía local, que conllevó su suspensión de empleo y sueldo y que posteriormente fue dejado sin efecto por desproporcionado en el Tribunal Superior de Justicia. El sargento Prudencio Iván Flórez pide además una indemnización de 500.000 euros y justifica esa denuncia por los casi 3 años en los que padeció injustamente y por el suplicio que hizo pasar a su familia.
Y a mí y a mi familia nos hizo la vida imposible. Me mandaba la policía a casa desde Cudillero a Oviedo a hacerme vigilancias, a traerme notificaciones a las 11 de la noche, a las 9 de la noche, a amenazarme con otros expedientes disciplinarios si no iba cuando él quería al ayuntamiento, a no dejarme entrar en el ayuntamiento y recoger mis cosas personales, denunciar a mi madre, que tiene casi 80 años, a mi suegra.
Kiko asegura que solo se busca una sentencia ejemplarizante porque él no ha hecho nada incorrecto.
Es que no he metido ni la mano ni la pata. No he metido nada, porque no tengo, en este caso, no tengo ningún. Si se ha tramitado el expediente impoluto con la consejería, un interventor del ayuntamiento actuando de secretario, la secretaria que no me informó, no tengo nunca ningún informe en contra, no, pero bueno.
La próxima cita del exalcalde Pisueto en los juzgados será el próximo día 27. En este caso, la Fiscalía vuelve a acusarle de un presunto delito de prevaricación por acordar con un empleado público que éste dispondría de permiso retribuido hasta que se formalizase su jubilación a cambio de que él retirase una demanda en la que exigía al consistorio más de 90.000 euros.
De los tribunales llega además la sentencia que absuelve al propietario del restaurante La Campana de Prubia, acusado de defraudar a Hacienda. El juez cree que la agencia tributaria hizo una estimación directa de lo que tendría que haber pagado por el impuesto impuesto de sociedades en 2007 y 2008 y los datos no fueron contrastados. En el juicio, recordamos, tuvieron que declarar las parejas que en esas fechas celebraron en La Campana su banquete de bodas. Dejamos la justicia, no el dinero. ArcelorMittal va a subir el sueldo a los 5.400 empleados que tiene en Asturias. Su salario ya no estará vinculado a la producción. También habrá reordenación de jornada y nuevos contratos. Es a grandes rasgos el acuerdo que han alcanzado de madrugada empresas y sindicatos. COPE Gijón, Eduardo González.
Se logra el equilibrio y la estabilidad entre demandas de los trabajadores y requerimientos de la empresa después de 3 años de esfuerzos únicos por parte de los trabajadores. Se retira el concepto de variabilidad y se firma el progresivo incremento salarial para los 3 próximos años, incluido este 2016, que junto a la creación de 100 puestos de trabajo eventuales al año son los aspectos más destacados por la parte sindical. Alberto Villalta, representante de UGT en el Comité de Empresa de ArcelorMittal.
Habrá subidas salariales de un 0,5%, un 1% y un 1,5% en los 3 años de duración del acuerdo. Mantendremos también una subida variable dependiendo de cómo mejore la productividad y el EBITDA de la empresa, y crearemos puestos de trabajo, ¿no?, a 100 por año como mínimo.
En el documento final del convenio marco de Arcelor se ha incluido una relación de inversiones previstas en las plantas asturianas para los 6 próximos años, garantizando por escrito una inversión que va a superar los 100 millones de euros.
Y un dato.
Caja Rural de Asturias les ofrece la noticia económica.
IPC negativo. Asturias ha cerrado 2015 con precios más baratos que el año anterior, descenso del 0,2%. La cesta de la compra en el Principado ha sido más económica que a nivel nacional, que ha registrado un 0%.
Hola, soy Laura.
Y yo, Andrés.
En ningún sitio se está mejor que en casa.
Por eso, para nuestro dinero elegimos la seguridad y los valores de la banca cooperativa sincera, fiable y transparente.
Y sin renunciar a los productos y servicios más innovadores.
Así somos en Caja Rural de Asturias. Entra, estás en tu caja.
La variante de Pajares tampoco abrirá en 2016. Es al menos lo que opina el diputado del PSOE, Antonio Trevín, que está convencido de que no son problemas técnicos lo que dificulta la obra, sino la falta de inversión. Anuncia una iniciativa en el Congreso, donde mantiene su escaño, lo acaba de estrenar, para impulsar las infraestructuras asturianas.
No tenemos ahí, incluso hay muchas dudas que en el 2016 efectivamente pueda estar acabado un solo túnel. Yo creo que a día de hoy la posibilidad de que esté acabado en este año no supera el 10%.
Trevín ha pedido además esta mañana a Podemos que abandone el postureo y negocie para que Asturias tenga presupuesto. También Izquierda Unida pide a los de Pablo Iglesias que dejen ya la bronca. Gaspar Llamazares ofrece diálogo tanto para recomponer la izquierda como para superar la prórroga presupuestaria.
Por una parte, la inercia del gobierno, acentuada por la prórroga, y por otro lado, el bloqueo del Parlamento. Un bloqueo del Parlamento que ha degenerado en el año pasado en bronca. He dicho antes, año nuevo, vida nueva. Yo espero que haya política nueva en este año nuevo.
2:23, vamos ahora hasta la sede de la delegación del Gobierno, donde la Policía Nacional está celebrando los 192 años que lleva en Asturias. Carlos Fernández.
192 aniversario, efectivamente, Inmaculada, en el que se homenajea a 29 policías que han pasado a situación de jubilación durante el año 2015 y también se han impuesto 9 condecoraciones a otros tantos policías que estaban pendientes de entrega. Además, ha habido una mención especial para los 2 policías nacionales fallecidos en acto de servicio en Afganistán el pasado mes de diciembre. El delegado del Gobierno de Asturias, Gabriel Lorenzo, ha vuelto a incidir, además, en los buenos números de delincuencia que registra Asturias, muy por debajo de la media nacional, 25 delitos por cada 1.000 habitantes.
Y Asturias tiene una tasa de criminalidad descendiente en los últimos años, y de 25 faltas, delitos por 1.000 habitantes. España, que es uno de los países más seguros del mundo, repito, tiene una tasa de 48 y también descendente.
Y una cosa más, nos acaba de atender hace un instante el jefe superior de policía, Ignacio Díaz Salazar, insistiendo en la preocupación que le supone al Cuerpo Nacional de Policía la llegada de grupos itinerantes de delincuentes, como el caso en el que se atracaba la joyería Ulibarri en Oviedo, de quien, por cierto, atraco, señala, están avanzando positivamente las investigaciones.
Bueno, pues esa es la última hora. Avanzan las investigaciones para detener a los 2 asaltantes de la joyería Ulibarri en Oviedo. Son las 2:24, una pausa y contamos más noticias de este viernes en Asturias.
Con
Con Salus, tu salud tiene cero preocupaciones, porque Salus te ofrece el seguro de salud con más cobertura, sin listas de espera y al mejor precio. La fórmula de tu tranquilidad, cero preocupaciones, 100% Salus. Salus, expertos en seguros de salud. Infórmate en Salus 985 22 24 80 o en nuestra web salus-seguros.com.
Termine con el gasto innecesario de energía, con los ruidos y molestias de la calle, y ahorre todos los meses en su factura con las ventanas de aluminios de Teverga y 3Plus.
Más de 30 años ofreciendo la máxima calidad y precios sin competencia. Ventanas de aluminio, aluminio madera y sistema KB en PVC.
Confíe en Aluminios de Teverga y 3Plus. Venga a vernos y pídanos presupuesto.
Cambiar sus ventanas ahora es posible. Consulte nuestros planes de financiación adaptados a sus necesidades y hasta en 6 meses sin ningún coste. Aluminios de Teverga y 3Plus, en Oviedo General de Lorza, en Nava Metal Nava, en Gijón Donato Argüelles 2 y Vico Ventanas, en Manuel R. Álvarez 30, La Calzada.
Cope Oviedo. Estar informado.
Estamos en el tiempo de la información local, les habla Celso Fernández. La Junta Local de la Asociación de Hostelería y Turismo, OTEA, de Oviedo, solicita al Ayuntamiento que le otorgue la máxima urgencia y se active cuanto antes la constitución de la mesa de trabajo que analice la nueva normativa de terrazas, que está creando una gran cantidad de problemas, generando dudas y provocando muchas quejas de los profesionales del sector. Desde OTEA, su presidente José Luis Álvarez Almeida considera que la normativa hay aspectos absurdos.
Tener sacar terrazas y separarnos de las fachadas cuando estamos viendo que las papeleras, las farolas y los elementos de los ayuntamientos o del ayuntamiento siguen estando pegados a la fachada. O sea, ¿por qué nosotros tenemos que cumplir y el resto no?
Según Almeida, hay que buscar soluciones para la convivencia de todos y aprovecha para criticar a algunos colectivos vecinales.
Hay que buscar la mejor solución en la convivencia entre todos, pero bueno, parece que tenemos constantemente la oposición de una gente que lo único que quiere es oponerse a todo y criticarlo todo.
Con las asociaciones vecinales se ha reunido precisamente el PP, que les ha manifestado su apuesta por la aplicación de la normativa de terrazas, una normativa que facilite la convivencia en la gestión de la ciudad, porque es importante garantizar el equilibrio. La edil popular Cristina Fernández aboga también por la creación de una comisión de seguimiento.
Entendemos igualmente necesario la urgente creación de una comisión de seguimiento para unificar criterios técnicos de aplicación en la que intervengan todos los agentes implicados, unificando así los criterios interpretativos.
Tres jóvenes licenciados de la Universidad de Oviedo han sido beneficiados con las becas de la Fundación Sabadell Herrero para cursar un periodo formativo de 6 meses en la sede central del Banco Interamericano de Desarrollo de Washington. Los tres titulados incorporarán el próximo día 5 de febrero a su destino. El 59% de las 51 personas que recibieron esta beca desde 2003 están trabajando. Uno de los becados, David Recuero, licenciado en Economía, considera que puede ser una buena oportunidad para integrarse en el mercado laboral.
Bueno, cuando escuché la oportunidad esta, creí que merecía la pena arriesgar y ir allí 6 meses, a pesar de que estoy contento con el trabajo actual y me han tratado muy bien, pero bueno, cuando les comenté la oportunidad me dijeron, no te lo pienses, es una oportunidad única.
La Cofradía del Silencio y Santa Cruz, con sede en la parroquia de Santa María de la Real de la Corte, podrá lucir, de hecho, desde ahora el título de Real. Su Majestad el Rey ha concedido la petición que le ha sido formulada y ha concedido el título de Real a dicha cofradía obetense, que realiza la procesión en el atardecer del Martes Santo, una marcha con mayor número de imágenes. El hermano mayor de la cofradía, Armando Arias, destacaba la importancia del título.
Bueno, pues bastante importancia, ya que al ser hermanos de honor tanto el rey como la reina, pues nos ha dado un realce muy importante a la cofradía y bueno, pues incluso para Oviedo y la ciudad, pues creo que también es importante.
La Escuela Municipal de Salud y el Ayuntamiento de Oviedo, el Teléfono de la Esperanza, ponen en marcha un nuevo ciclo de conferencias y talleres con el que pretende mostrar la importancia de vivir conectados al mundo que nos rodea para gozar de buena salud. Hilario Paz, presidente del Teléfono de la Esperanza.
Se trata no solo de la salud física, sino también de la salud emocional. Y este es el objetivo principal de estas conferencias y talleres.
Las conferencias se desarrollarán todos los martes de enero y febrero en el Auditorio Príncipe Felipe. La novedad de este año son unos talleres que se desarrollarán en marzo en la Biblioteca Municipal de La Granja, en el campo de San Francisco, dirigidos a padres, madres y educadores. En el Ayuntamiento de Oviedo se mantiene hasta ahora una reunión que entre responsables del equipo de gobierno y del Real Oviedo se supone que para tratar acerca de posiciones, de acercar posiciones y mejorar relaciones tras los últimos acontecimientos, entre los que figura el estado traslado del Carlos Tartiere y la intención del club de cambiar los terrenos del Asturcón por una parcela de 110.000 metros cuadrados en Siero para su ciudad deportiva. Cielo cubierto, llueve intermitentemente en Oviedo, temperatura de 7 grados, gentileza de Multiópticas Quesada. Continúa la información en el mediodía de COPE con José Luis Pérez.